Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
El cortijo de las voces es un nombre ficticio para preservar el anonimato del lugar que se encuentra ubicado en el término municipal de Úbeda, Jaén, y donde se han obtenido algunas inclusiones sonoras que vas a escuchar si te quedas a saber de este sitio que se ha visto envuelto en relatos de fenómenos extraños, ruidos de difícil explicación y presencias fantasmales e incluso luminosas que parecen actuar con inteligencia propia. Nuestros colaboradores han realizado una investigación extensa, allí, y vas a conocer más detalles, además del resultado de esa jornada dentro de ese tenebroso edificio. De este, como de otros lugares que habéis investigado, debe existir información que además pueda relacionarse con los fenómenos extraños que ocurren. ¿Qué se sabe sobre la historia de este cortijo? ¿Quién me cuenta?
Bueno, pues te lo cuento yo. Es una historia larga y compleja. Es un edificio, un cortijo, el edificio en sí, no solamente las tierras, fue construido hace siglos, aunque no se tiene una referencia exacta por la falta de documentación. Se sabe que es un edificio histórico con bastante tiempo de construcción, con bastantes reformas que ha sufrido durante todo ese tiempo y que al menos podría tener entre 2 y 3 siglos de existencia, que son unos cuantos. Aún así, repito, el edificio, la edificación central del cortijo, pues está en un estado aceptable teniendo en cuenta que está abandonado. Pero bueno, los registros a los cuales hemos querido acceder son escasos. Pensamos que porque, bueno, con estos avatares tanto históricos como de los conflictos armados que hemos vivido durante estos últimos siglos, pues ha hecho que gran parte de esos archivos se hayan destruido, se hayan deteriorado o bien se hayan cambiado y quizá pues por ese cambio de nombre se hayan perdido y por lo tanto no hay un acceso fehaciente a la información concreta del sitio. Pero algunas versiones dicen que la familia que tuvo durante todos estos siglos el mandato tanto de las tierras como del edificio habría empezado poco a poco a perder esas tierras debido a varios problemas. Uno de ellos habla de disputas, otras versiones hablan de traiciones familiares. En definitiva, la familia perdió todo su patrimonio poco a poco. Y allí también hay algunas informaciones que nos hablan de hechos luctuosos y quizá incluso algunos crímenes, los cuales pues no han sido investigados por quizá el momento histórico en el cual se vivieron los mismos y porque no hubo mucha más información, o bien porque esos crímenes tuvieron que taparse rápidamente porque eran, quizá levantaban demasiada polvareda entre la sociedad de la época. Esas muertes se habrían producido dentro de la propiedad y no solamente habrían fallecido los propietarios de esas tierras y algunos de los herederos durante todos esos siglos, años de trifulca familiares, sino algún que otro trabajador también habría fallecido, quizá envuelto en esa misma atmósfera tan negativa que habría empezado a desarrollarse en ese cortijo durante muchos años y muchas generaciones. Asesinatos, accidentes fatales, accidentes que, fueron quizá preparados para que ocurriesen así. En fin, un cortijo que tiene toda una trama que podría servir perfectamente para escribir una novela y quién sabe si un guión de una película, un thriller, seguramente, que poner sobre la mesa las costumbres de la época y cómo se quitaban, cómo se saltaba un poco la ley quitándose de en medio los unos a los otros para intentar quedarse con lo que después nadie se quedó. Que bueno, pues esto, el cortijo que quedó dividido hasta que, un trozo de terreno y el edificio, pero muy pequeño con respecto a lo que se piensa que había sido antaño. Eso hace que el lugar, cuando se visita, estamos hablando ya de urbex, no estamos hablando todavía de misterio, se vea como un poco
el logo impone,
es un halo como oscuro,
y tal y como llegas al sitio, Jesús, es de estas veces que te pega, ya no te voy a hablar de pálpito porque suena subjetivo, ¿no? Sí. Y no es nuestra misión hablar de algo subjetivo, pero cuando uno llega allí y se baja del coche y empieza a descargar el equipo y más o menos ves el sitio, si es verdad, primero la sensación de estar acompañado, eso es constante. Luego, cuando entras en las habitaciones, acuérdate de aquella habitación, que tal y como entras por la puerta, está el saloncete, hay otra puerta que entras y están la distribución de las habitaciones, y entras a la segunda habitación de la derecha, ¿no? Allí no se podía estar. Es decir, allí había hasta el típico olor de la clariesencia, mal olor.
Sí, sí.
Mal olor. Yo es la primera vez que me pasa, Pilar, sí. Y yo te garantizo que allí no había ningún animalito muerto ni nada, es lo primero que se mira, que no haya rituales y que no haya tontería, sí, porque no nos gusta pisar temas de rituales ni darle un puntapié a lo que no se debe, ¿no? Sí. Entonces, tenías esa impresión y ya uno dice, vaya, está el ambiente cargado, es el típico sitio que transmite esa negatividad que tú decías.
Sí, 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 bueno, es un sitio triste, tristeza, más bien, es un sitio que no te...
Te produce desasosiego, ¿no?
No te inspira a decir, oye, pues mira, vamos a hacer una jornada y investigar. No, no, sino te inspira como a decir...
Acabamos prontito.
Me da... No me da... No quiero. No.
Me quiero ir.
Eso. Eso. Bueno, pues ese... Eso, también allí el silencio es casi, casi absoluto. Sobre todo en horas de la noche. Y bueno, repito, no es por sugestionar, es por decir al oyente que cuál era la primera sensación que tuvimos viendo ese edificio, ¿no? Eso es lo que, esa es la historia, en definitiva, del edificio, lo que da cuando llegamos allí a ese lugar.
José Manuel, con respecto a los fenómenos paranormales observados en el edificio, ¿qué tipo de sucesos han ocurrido allí?
Nos preocupamos antes de ir, evidentemente, se hace una labor de investigación para tratar un poco de determinar dónde nos vamos a meter, qué es lo que ha pasado, un poco la investigación previa normal en todo este tipo de asuntos. Y cuando hablábamos con los testigos, que estaba todo bastante machacado en el sentido de saber un poco el histórico del lugar, las investigaciones previas que se habían podido hacer, si se había ido antes, si no se había ido, en fin, un poquito lo normal que solemos hacer en todo esto, ¿no? Saber dónde nos metemos. Sí es verdad que nos habían comentado que había habido personas que habían visto apariciones. Claro, cuando te hablan de apariciones, yo rápidamente quiero saber qué tipo de apariciones, porque no todos son sombras errantes, ¿verdad? Ni son seres de luz. Hay veces que se ha visto a un medio cuerpo. Bueno, ¿qué tipo de apariciones? Y nos hablaban de sombras que se desplazan por las habitaciones, por ese pasillito que he descrito antes, que daba acceso a todas las habitaciones que te iban pillando izquierda y derecha, y en los pasillos, sin haber una fuente visible que provocara esa sombra, ese fenómeno, pues es donde se suele manifestar. Es decir, que ya en esa entrada que tuvimos, desencaminados no estábamos. No estábamos. Incluso fíjate que en esos malos olores que te he descrito, llegamos a mirar en el hueco de la chimenea, en el tiro de la chimenea.
O sea, había algún animal muerto.
Algún pajarillo, algo muerto, pero no, tú veías y estaba diáfano. Es decir, tú te asomabas y veías la salida de la chimenea, ¿no? Que está medio derruida, pero vamos, que ves el punto de luz, la claridad, ¿no? Luego, esto sí a nosotros nos inquieta un poco. Se habían visto allí figuras con aspecto humanoide. No quiere decir que sea un marciano, ¿eh? Ni un extraterrestre. Simplemente que algo de aspecto humano, pero hasta cierto punto deformado en cuanto a lo que son extremidades y demás, longitud. También hay personas que han visto luces extrañas que pululan por el lugar, tanto por dentro como por fuera del edificio, que os garantizo que el edificio es un edificio en ruina, un edificio que está abandonado, obviamente, y que esas esferas de luz no tienen explicación aparente. Hay un lugareño que nos decía aquello de ¿serán luciérnagas? No decía, pero arma de Dios, una luciérnaga es un puntito de luz que no se ve, que lo provoca en el abdomen del bichito, sí, ¿no? En la parte trasera, ¿no? Y luciérnagas no hay en esta zona, mi hermano. Entonces, y esto era un foquito, era como una pelota de luz del tamaño de una naranja, de lo que nos están hablando. son también parte de lo que allí se puede ver. Luego, ruidos que son incomprensibles, porque se escuchan puertas que se abren y se cierran, golpes en la pared, voces que no provienen de nadie. Nosotros los días que estuvimos allí estábamos más solos que la una. Sí. Y sí, es verdad que había veces que se escuchaban como voces, como si hubiera gente, sí, hablando, ¿no? Un murmullo. Y todo esto puede ser difícil de racionalizarlo, porque entre otras cosas ocurren cosas en una casa completamente abandonada que se sale de lo normal y que se han registrado incluso sonidos de música que es que se escuchan y que, bueno, a quien va allí, bien a hacer urbex, bien a investigar, pues resulta todo bastante perturbador.
Ya. José, hablando de eso, Jesús, hablando de esos sonidos, ¿hay alguna explicación lógica para ellos o siempre se quedan sin ninguna respuesta coherente?
Le intentamos dar esa explicación, en primer lugar porque pensamos que quizá, aunque la lejanía, alguien podría tener algún tipo de radio puesta con un suficiente volumen y el viento en esa misma dirección podría traer ese sonido hasta el lugar. Lo que pasa es que, bueno,
por buscarle alguna solución.
Lo que pasa es, bueno, que vale, en cuanto a la música, un altavoz es posible. Cuando el viento va a favor, también. Pero las voces, eso era un poco difícil, salvo que alguien estuviera también usando un micrófono con esos altavoces y llegar hasta allí. El tema es que por mucho que mirábamos incluso en la lejanía, no veíamos nada que pudiera ser la fuente de esos sonidos. Y con dos detalles que quizás son mucho más llamativos. En primer lugar, que, hombre, la música vale, pero los sonidos como de puertas donde no hay puertas o donde esas puertas es difícil que se muevan, eso ya es más complicado. Si la puerta da un golpe, estaba antes abierta, ahora está cerrada. Estaba antes en estado A, ahora en B, ¿vale? Te lo compró. Ha sonado un portazo. No hay viento, pero vale, ha sonado un portazo. Venga, una ráfaga de aire que nosotros no hemos sentido en aquel momento, pero cuando oyes un portazo y ninguna puerta se mueve, yo espero que no haya nadie que esté escuchándome de reggaetón, esté escuchando portazos para hacer fiesta por la noche, porque es un poco molesto estar escuchando una musiquita y esas cosas, pero portazos no creo. Bueno, eso en cuanto a uno de los sonidos. Los de la música, bueno, sabíamos que esa música no es la típica que se suele poner actualmente. Es una música más bien antiguilla. Y las personas que suelen poner ese tipo de música no tienen esos altavoces alto volumen, ni allí había ninguna fiesta, ninguna...
Es que no hay sitio para montarte
no la había.
Una fiesta. Eso.
No la había. Entonces, no eran yo solamente esos sonidos, sino aquí vamos a incluir lamentos, algún que otro grito, sonido de pasos, y eso ya... El del altavoz tiene que ser un bromista de alto standing para poder decir, hay dos allí que se están en el cortijo, pues voy a poner aquí los altavoces con todo un listado de sonidos extraños para que esta gente estén allí asustadito un rato. No veo yo que haya gente así allí en Úbeda, no lo veo. Yo eso, ¿no? No. Entonces, la verdad que no había una respuesta lógica para la mayoría de sonidos que escuchábamos. Repito, para la mayoría. Para otros, bueno, pues algunos animalillos en la maleza, como algunos roedores, que es posible que fuera así, que pudiera dar ese tipo de sonido, pero no a pasos con zapatos, eso no lo hacen, no tienen los conejos y las liebres no tienen zapatos. Hasta el día de hoy, que yo sepa, algún cazador que me pueda decir, me pueda corregir, por favor, y me diga que tiene zapatos, y así yo me lo creeré. Pero de momento no llevan zapatos. Y la rata tampoco. No suelen llevar zapatos. No. Y además sus pasos son un poco más rapiditos,
Las ratas, hay que decir, hay que hacer un inciso, las ratas suelen estar en sitios donde hay comida.
Sí, claro.
Y allí como no se coman un ladrillo, no sé qué se van a comer.
Cortito, un trozo de escombro. Bueno, pues eso, la verdad que por mucho que empezamos a dar vueltas por allí, los sonidos que captábamos nosotros y que oíamos, no le encontramos explicación alguna. Y eso nos tenía no solamente en un estado de tensión previa, sino también una desazón porque no sabemos exactamente a qué atenernos en cuanto a la investigación que realizar. Nosotros lo que pretendíamos era que los fenómenos fueran un poco... A ver, sabemos que son caprichosos, atemporales, pero que tuvieran un determinado orden. No que fueran tan desordenados. Y que no sabíamos exactamente a qué acudir. Porque queríamos crear un procedimiento... Y no era posible, porque cuando escuchábamos unas cosas, decíamos, bueno, vamos a hacer la investigación con respecto a esto, y escuchábamos otra. Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacerlo con respecto a aquello. Y llega un momento en el cual dice, mira, ponemos grabador y que sea lo que Dios quiera. porque esto no tiene, no podemos ponerle pies a esto ni podemos hacer que exista un procedimiento exacto para poder decir hemos captado todos estos sonidos siguiendo esta fórmula y estos pasos concretos. No había posibilidades. La verdad es que la investigación empezó a trompicones, pero era como el sitio nos había recibido, a trompicones también.
José Manuel, habéis dicho que en el interior del cortijo se producen cambios bruscos de temperatura. ¿Qué se siente exactamente? ¿Hay alguna interpretación lógica sobre su origen?
Eso lo vivimos en primera persona. Hay que decir que la fecha en la que nosotros hemos ido al cortijo ha sido en verano. En Jaén en verano hace calorcita. Quien sea de allí que nos escriba y nos lo atestigüe, sí, es verdad, hace calorcita, porque la verdad es que hace tela. Y bueno, nosotros hay un momento en el que paseando en lo que es la planta del edificio, íbamos primero marcando los sitios donde íbamos a poner detectores de presencia para que, bueno, en un momento dado pudieran ir captando algo que tocaran y nos avisaran, dónde íbamos a colocar grabadoras, dónde íbamos a colocar cámaras de vídeo. Jesús estaba muy interesado en hacer un aislamiento. No, pues yo quiero hacer un aislamiento, yo me quiero quedar solo en tal sitio y me dejáis que yo ya mismo os voy diciendo, yo iré contando en voz alta a la cámara y luego ya os lo cuento lo que voy sintiendo y demás. Oye, pues mira, interesante, ¿no? Pero hay un momento en el que, estando, como comentaba, tal y como entras en ese cortijo, lo primero que tienes es la puerta de acceso y luego un saloncito. La chimenea, una alacena a mano izquierda y un pasillo donde se abren las habitaciones a mano derecha y a mano izquierda, ¿no? Estando ya en lo que es el salón, nosotros empezamos a hablar. Empezamos un poco a, oye, pues mira, el aislamiento vamos a dejarlo para el final, no hay problema, pues a mí parece bien, ¿qué vamos haciendo mientras? Vamos a ir tratando de hacer una sesión de psicofonía con una grabadora que llevamos de cassette, que la estamos metiendo en las investigaciones, venga, me parece bien. Y hay un momento en el que a nosotros empieza a venir como una bolsa de aire frío, muy frío, que no tenía sentido porque, entre otras cosas, allí lo que hacía era un calor que tiraba para atrás. Es en el momento en el que activamos una cámara térmica profesional que llevamos, en el que vemos la masa de aire frío cómo se mueve. Es decir, era como una masa amorfa. Y Jesús, que también me apunte, ¿no? Pero era como una forma rara que se movía, que se desplazaba por allí. Tú la veías cómo se movía. Y tú decías, anda, ¿y esto qué es? Que lo está captando la cámara térmica. Y que nosotros estábamos allí a una temperatura en el interior de aquel sitio que podía rondar los 34 grados.
El calorcito, más o menos, de Jaén, de verano, de noche.
Más o menos. Y ya con la calor acumulada. Y esa bolsa de aire frío estaba a 12 grados de temperatura. Es decir, había 20 y tantos grados de diferencia. Eso nos chocó muchísimo. Yo, de una forma tan bestia, es quizás la segunda vez que viví una cosa así. Con lo cual, a mí me llamó mucho la atención. Y luego, esas bolsas de aire frío estaban en determinadas habitaciones que, bueno, con la cámara, como tienen la posibilidad de ver un dibujo gráfico del sitio, a través de la térmica vas viendo, oye, pues aquí se produce, aquí. Y era como si se dejara sentir la presencia de algo, de alguien cerca. Era como si algo estuviera allí intentando manifestarse o llamando la atención con esas bajadas tan abruptas de temperatura que a nosotros, desde luego, nos estaban llamando tanto la atención.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, aparte de vosotros, ¿sabéis si el lugar ha sido visitado por otros grupos de investigación paranormal para intentar registrar estos fenómenos?
Sí, no muchos, pero sí, han ido algunas personas que se dedican a la investigación de campo y que han querido registrar algún tipo de fenómeno que allí se haya dado. Lo que pasa que hasta ahora mismo las investigaciones que hemos visto y de las que nos han dejado acceder a esa información, Bueno, quizá la prontitud del sitio y la falta de información previa haya hecho que esas investigaciones sean demasiado escuetas. Y aunque es cierto que se han captado ciertos sonidos, perdón por la redundancia del cierto, algunos sonidos, también se han captado algunas imágenes, más bien sombras, que no se corresponden. Hay un vídeo donde hay un grupo de chicos que están con una linterna y están enfocando hacia, bueno, están yendo, pues, vosotros acá, vosotros no sé cuántos, y están enfocando la linterna, el que está grabando la cámara, al resto de personas, y se ve claramente como hay tres y se cuentan cuatro sombras. Y la cuarta no aparece.
¿La cuarta de quién es?
Exacto. Y ellos no se dieron cuenta en el momento. De hecho, incluso el vídeo estuvo dando vueltas por alguno de los teléfonos móviles y ellos lo veían, pues claro, vieron el vídeo de larga duración, pues lo que hacía, no sé qué, el haji, tal cual. Y realmente cuando lo vieron varias veces más, uno de los chicos se dio cuenta que allí había algo que no cuadraba, y cuando miró, pues se asustó bastante cuando pudo ver cómo había esa cuarta sombra que no se correspondía a ninguna persona, porque había tres en ese frontal, en esa pared frontal, hablando con el que sostenía la cámara y a la vez la linterna. Algunos detalles más, pues sobre todo detalles parafónicos, más que psicofónicos. Lo que decía de los sonidos relacionados con lamento, relacionados con llanto, incluso, que no se oye con un eco de lejanía, sino la sensación del audio es como si alguien estuviera metido dentro de una habitación y se lamentara. Pero no hay un lugar de habitación cerrada como tal. Ese tipo de psicofonías son raras. Raras. Es esa psicofonía que tú escuchas y que no procede de lejos, no es algo que tengas que escuchar varias veces, sin embargo el sonido es extraño porque te parece que está grabado en un recinto, como decía, cerrado, con techo, y no es así. Es como un sonido en segundo plano, en fin, una psicofonía que no es de las habituales, que, repito, no hace falta limpiarla mucho tampoco, aunque suena bajito, y tiene esa característica tan especial este tipo de grabaciones. Los que han captado imágenes intrigantes sobre todo han sido lo de las luces que decíamos anteriormente. Eso sí, ese es un fenómeno que casi todas las personas que lo han visto, uh-huh, han coincidido en esa bola de luz blanco eléctrico que se mueve. Unos dicen que más rápido, otros dicen que más lento, unos dicen que a una altura, pero la bola, la descripción del objeto en sí lumínico es la misma para todas las personas que han estado allí. Uh-huh. Después la evolución es distinta. Repito, unos la han visto más lento, otros un poco más alto, otro más bajo y más rápido. Es como, podemos pensar, que a lo que corresponda esa bola de luz es inteligente, porque al menos muestra cierto grado de inteligencia. Y aunque los resultados no son concluyentes, sí podemos asegurar que los fenómenos que se dan allí son repetitivos, se repiten gran parte de ellos, y que son muchos fenómenos, que el lugar está muy cargado de energía. Y la verdad que casi todo el mundo que va allí obtiene algún tipo de resultado. Eso tampoco es normal, eso ya es digno de análisis.
Ya. Bueno, hay personas que siguen sin creer en lo paranormal de esas supuestas experiencias, a pesar de que en este caso el lugar parece estar cargado de mucha energía, causante de numerosos fenómenos extraños. Y como muestra un botón que voy a compartir con vosotros de un comentario que dejaron ayer a colación de, bueno, la psicofonía que se puso de uno de los temas que se trataron. Antonio Díaz dice: el ruido que ponéis dice lo que uno quiera que diga. Eso es una forma de pasar el tiempo. Yo no creo en esa cosa. Ahora, cada palabra, a cada palabra le sacáis muchos sinónimos, más de 10 como mínimo. Buenas noches con los cuentos chinos. A ver, ¿qué opinan estos escépticos sobre estos sucesos? ¿Consideran que todo tiene una explicación racional?
Bueno, yo las psicofonías las escucho muy claras, es cuestión de oído. También trato con mucho respeto estos temas, por lo tanto no respondo a opiniones desvergonzadas. Dicho esto, sí es verdad, hombre, Pilar, cuando nos encontramos con temas de escépticos que llegan a lo que es el sitio en sí, ¿no? Y dicen, es que yo estaba ahí y a mí no me ha pasado nada. Vamos a ver, que a ti no te haya pasado nada no quiere decir que no pase. Uh-huh. Eso de entrada, ¿no? No quiere decir que no pase. Luego, el fenómeno paranormal en muchas ocasiones hemos dicho que es un fenómeno que es atemporal. Hay personas que han entrado allí y que no han vivido nada, y hay personas que han ido y lo han vivido. Por tanto, cada uno va a contar la experiencia en función de cómo la vive. Siempre se trata, el que es sanamente escéptico, siempre trata de buscar una explicación lógica. Atribuir los fenómenos, pues ha podido ser, yo qué sé, el deterioro del cortijo, el viento, animales que se han colado, incluso sugestión de las personas que entran. Pero lo cierto es que en algunos casos esas explicaciones pueden ser válidas, por supuesto, pero otras, pues evidentemente no. Otra es forzar demasiado, y mucho más cuando estás en un sitio que tienes completamente acordonado, que sabes que no hay nada, que incluso los detectores de presencia van a captar lo que hay, incluso tienes cámaras puestas, incluso hay muñecas que tenemos, unas muñecas que son tipo Rempot, que las tiran, y tú ves cómo la muñeca la tiran, y no hay nada que la tire, ni viento ni nada. Y claro, todo esto hay quien lo puede atribuir al azar, a la casualidad. Pero la verdad es que es mucho más que eso y va mucho más allá de la imaginación, ¿no? Luego, con respecto a las psicofonías que muchas veces se ponen, aparte de que hay un trabajo detrás de cada psicofonía, nosotros tenemos programas informáticos específicos que nos ayudan a saber qué dicen. Es decir, y te dan como mucho un par de opciones, dos, tres opciones. Y dentro de esas opciones son las que nos manejamos, que muchas veces coinciden con lo que nosotros mismos escuchamos. Y a día de hoy hay muchas hipótesis sobre lo que es una psicofonía, pero todavía no hay nadie que haya dicho con seguridad que es una psicofonía. Mm. Sea del mundo del misterio o sea del mundo de la ciencia, porque es que no lo sabemos. Con lo cual, bueno, para los escépticos este tipo de fenómenos están en la imaginación de quienes investigamos estos temas, y para los creyentes pues son parte de la investigación paranormal. Y luego está un sector neutro que les llama la atención esta cosa y que simplemente pues lo que quiere es saber un poco más.
Alfonso Higuera Ruiz dice que está totalmente de acuerdo con vosotros, porque él, cuando hizo el servicio militar, fue con un casete para hacer
psicofonía.
Buscando,
psicofonía,
¿no? Y tuvieron resultados positivos, así que con los instrumentos de ahora tienen que ser mejores, ¿verdad?
Hombre, hay mayores opciones, más calidad, y luego que nosotros, si nos caracterizamos en algo, es en probar cosas nuevas, es en probar aparatología nueva, como solemos decir, ¿no? Y en unos casos desechamos los aparatos porque vemos que no, y en otros casos pues los implementamos porque nos damos el resultado.
Bueno, Desiree Merino Laguna está entusiasmada, dice que le encanta porque está a 23 kilómetros de su casa. Y bueno, que tiene a las dos compañeras escuchando y que están alucinando. Y que esta noche, porque van ahí las tres juntitas a todos lados, están en el hospital, ella trabaja en el hospital. Jesús, volviendo a vuestra investigación, traéis una serie de grabaciones que habéis obtenido en el transcurso del trabajo de campo que llevasteis a cabo. Son voces procedentes de la Spirit Radio, que fueron grabados en un momento muy particular. ¿Cuál fue vuestra experiencia?
Bueno, nos situamos en la noche en la cual estábamos allí realizando aquella grabación, aquella serie de grabaciones, y en uno de los momentos en los cuales estábamos haciendo un experimento psicofónico utilizando, como tú bien dices, la Spirit Radio. Fueron, calculo, que unos 10-11 minutos. ¿Por qué calculo? Porque ante la cantidad de fenómenos que se concatenaron, ahora lo he dicho bien, perdimos la noción del tiempo. Perdimos la noción. Yo lo perdí, por lo menos.
Totalmente.
Yo no te puedo decir cuánto tiempo era. De hecho, mientras que extraía los audios, intenté calcular el tiempo, pero es que tampoco sé cuándo comenzó exactamente a ocurrir ese tipo de fenómenos. No lo pude oír, entonces me resultó muy difícil. Yo calculo que fueron unos 10-11 minutos, no más.
Es concatenar.
Concatenar, vale, entonces lo he dicho bien. Vale, bueno, mira, un acierto hoy. Qué bien, guay. Hoy estoy en racha. Bueno, vamos a el primer hecho. Llegamos al edificio, hacemos una serie de experimentos. Era tarde ya, noche cerrada, bastante cerrada. Nos situamos en distintos lugares del edificio, vamos a una zona que era más o menos el centro. Desde una de las ventanas se veía la parte del exterior, desde otra de las ventanas se veía la parte del interior con una especie de, intuimos que patio, que tenía aquello. Ponemos la Spirit Radio. La idea era continuar la conversación de la grabación que se había realizado con cassette, que no sabemos exactamente qué se había grabado, pero dimos por hecho que podría existir algún tipo de audio interesante. Con lo cual, la pregunta con la que propusimos empezar fue con la de algo muy familiar a esa entidad. ¿Cómo te encuentras? Y la respuesta fue esta.
Sin pulso. Está clarita.
Sin pulso.
Totalmente. Sin pulso.
Total.
Y no hay 10 interpretaciones.
Por cierto, invitamos a quienes gusten de darle otra interpretación, ¿no? O sea, que bueno, que nos cuenten. La mayoría de las veces coinciden nuestros oyentes. Soy yo quizá la más rebelde, ¿no? La más goliarda.
La más goliarda, totalmente.
Ahora utiliza ese término más veces, ¿no?
Sí, la vamos a usar. La vamos a usar. Pues fíjate, sin pulso se escucha además perfectamente, pero es que después...
¿Qué fue? Nah. ¿Cómo estás sin pulso?
Claro, sin pulso. O sea, eso era ya respuesta inteligente, ¿vale? Bien.
Un par de minutos después, uno o dos minutos pasaron. Uh-huh. La Spirit está en silencio porque, bueno, nuestros oyentes saben que hay periodos de ruido blanco, periodos de silencio. Uh-huh. Y fue en el instante de preguntar, ¿quién tuvo la culpa de tu muerte? Cuando la voz nos va a responder esta otra palabra.
Religión.
Que se escucha
a este le pusieron en la hoguera y lo quemaron.
Bueno, o tenía que ver algo con algún hecho religioso o quizá con una falta de religiosidad también es posible. Bueno, en fin, ya se sabe que en aquel cortijo ocurrió una serie de hechos luctuosos que en algunos, según dicen los lugareños, que muchos de ellos no tienen ni siquiera razón de ser. Ya. Porque algunos eran venganza, vale, pero otros era como si la tierra lo diera, le decían algunos de los lugareños, como si la tierra diera, como si esa tierra diera esa maldad. Que todo el mundo que trabajaba allí tenía ganas más que ganas de agredir al otro. Bueno, seguíamos la noche, continuamos en esta zona, los dos solos, realizando este bloque de grabaciones. Hacemos una serie de preguntas, no tenemos respuestas, pero hacemos una. Y es cuando ya nos venimos un poquitín arriba y, hombre, habíamos atisbado que algo ocurría en aquel sitio en cuanto a presencias, pero no habíamos visto ninguna directamente en tiempo suficiente como para decir sí, vale, bien, lo hemos captado. Intuíamos que sí, pero si tiramos de objetividad, lo que habíamos percibido, tenemos que eliminar el factor sugestión, con lo cual lo quitamos. Pero hicimos una pregunta. Quisimos jugar un poquito con esa entidad. ¿Y qué fue lo que hicimos? Le dijimos, oye, bueno, ¿cuándo podemos verte? Y la voz dice esto.
Después.
Y... Me fue, yo entiendo, ¿eh?
Lo has entendido, me fue, ¿eh?
La goliarda entiende.
La goliarda.
Después. No, pero sí.
Después.
Tiene más lógica lo de después.
Después.
Oye, ¿y después lo viste?
Bueno.
Es que lo curioso de todo eso es que hay un momento en el que vemos en el pasillo una luz vaporosa, una luz muy rara, aquello era muy raro. El pellizquito lo teníamos ya cogido, ¿eh? Y aparecía de forma intermitente, muy poco tiempo más, estuvimos viendo si podía ser un reflejo de algún sitio, si otro coche había venido o alguien se acercaba con una linterna y provocaba un reflejo, pero no, era una luz vaporosa. Y bueno, nos percatamos de ese fenómeno que no era normal. Y entonces preguntamos en voz alta,
Nada más contestado, que si viste yo no viste algo.
Ahora viene. Lo vimos.
Y entonces preguntamos de Pilar un poco a esa entidad mediante la Spirit, que desde qué parte nos estaba observando. Nos estás observando. Es que aquello era muy raro.
Ya.
Y fíjate lo que responde.
Alta.
Justo la altura a la cual vimos esa luz, la parte alta.
Entiendo que como al ser claro un sonido captado con la Spirit Radio, rápidamente miraste para arriba, ¿no?
No, es que lo habíamos captado de la parte alta y decíamos, vamos, a ver, nos vamos a asegurar si es esa luz corresponde a la entidad que nos está mirando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde qué parte nos está observando? Alta, correspondía con la altura que tenía la luz, más de la parte alta de ese pasillo. Ya la cosa apuntaba bien, pero al instante, justo al instante, ocurre lo que ya nos puso...
La carne de gallina. Los pelos de punta, ¿no?
Y más.
Es que claro, ahora nos
carnecita
contaré,
de gallina.
Como decíais que lo pasaste muy
carnecita
mal.
Carnecita de gallina. De hecho, cuando hemos enviado el audio, hemos comentado que no había puesto los exabruptos que después José y yo dijimos, porque están acostumbrados los oyentes durante muchos años escuchando de forma aquí lo más correcta posible, y la verdad es que si nos llegan a escuchar con este tipo de declaraciones en el audio, no quedamos muy bien parados. Pero bueno, parte alta, inmediatamente después hay una voz de la Spirit que dice: escuchad y atentos, porque no solamente hay que escuchar lo que dice, sino lo que viene después.
A ver.
Escuchar.
Eso.
Además son pasos.
Escuchar.
Te voy a decir una cosa. Siempre edito los audios para hacerlos más cortos, porque ahí entre... Menos mal que me di cuenta que si no nos quedamos sin los pasos.
Si no nos quita los pasos.
Os quito los pasos. Eso del fue, tirón, vamos.
Fue curioso ese momento porque además enfocando hacia donde venían los pasos con la cámara térmica, delante lo que veíamos era una masa, una silueta, ¿no? Mejor dicho.
Viste, entonces.
Claro, a través de la pantalla de la cámara térmica lo que veíamos era una silueta fría que estaba parada en medio del pasillo, pero tú veías a ojo pelado el pasillo. ¿Y qué había en el pasillo?
Era eso. O sea, miramos. Imagínate, esos fueron 4 o 5 segundos. Escuchad. Claro, nosotros estamos mirando la Spirit Radio. Miramos abajo. Tenemos la Spirit Radio en la mano, miramos abajo. Empezamos a escuchar los pasos y levantamos levemente la cabeza. Nos miramos José y yo así la cabecita medio torcida, diciendo, tú estás escuchando lo mismo que yo, pero Pilar, es que no nos salía la palabra. no nos salía el hablar.
Ya.
O sea, era, miramos, entonces claro, inmediatamente es mirar derecha, mirar izquierda. José coge la cámara térmica y en cuanto coge la cámara térmica dice una expresión situada en el cono sur femenino, y yo digo otra expresión, la cual es un exabrupto relacionado con la consagración del cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento pues no lo pasamos bien. No.
Bueno, ahí están Desiree, sobre todo Merino Laguna y Olga Perseo Sandy, que dando respuesta a lo que oyen y coincidiendo, ¿no? Oye, de acuerdo a vuestras vivencias en el cortijo y teniendo en cuenta las características del lugar, ¿qué recomendaciones haríais a alguien que quiera visitarlo en busca de una experiencia paranormal?
Lo primero es que el cortijo...
Lo que pasa es que no habéis dicho dónde está.
Bueno, está en Úbeda, está cerca de Úbeda.
Ya, ya, pero que no habéis dicho.
No.
Respetamos las normas urbes en este caso. El cortijo está bastante deteriorado. Es verdad que hay investigadores que saben de él, porque de hecho a nosotros han sido ellos los que nos han dicho la ubicación donde estaba, ¿no? Primero, ir de día, acompañados preferiblemente de quien conozca bien el sitio. Que no solo se metan dentro por la noche sin haber hecho ese paso previo, porque por cuestiones de seguridad el cortijo, reitero, está deteriorado y pueden tener problemas. Segundo, tener la mente abierta y no tener una perspectiva ni unas expectativas exageradas de lo que te puedes encontrar, que igual no te pasa nada, ¿eh? Y dicen, anda que no son exagerados esta gente. Pues a mí no me ha pasado nada. Y no quiere decir que no pase nada. Igual va otro día y le pasa todo. Igual va un amigo que nos está escuchando ahora mismo y le pasan cosas. Es decir, esto es, como comentaba anteriormente, es atemporal. Y luego finalmente, que si hay una persona que tiene miedo una vez que está allí o incomodidad, que se retire, que no pasa nada, que lo mejor es respetar el ambiente, no provocarlo, no desafiar a nadie, no provocar a las presencias que pudieran haber allí o no, y a partir de ahí que se realice una jornada de investigación lo mejor posible, o que lo dejen en un momento en el que no vaya a haber una sugestión más alta de lo normal. Pero es lo que nosotros siempre recomendamos.
Fíjate, Antonio Ramón Benítez dice, una persona puede ser escéptico y es muy loable, pero tiene que tener respeto a quien ha tenido experiencias por una sencilla razón. Si fuera algo puntual, una vez se puede estar equivocado, pero es mucha gente, muchas experiencias, y en todas las épocas, todos no pueden estar equivocados ni haber tenido alucinaciones.
Totalmente.
Respondiendo un poco también, ¿no?, a ese comentario que se hacía. Algunas investigaciones sobre lugares donde ocurren fenómenos paranormales, parece que la supuesta energía que los provoca tiene distintas intensidades. En otras, como ocurre en el cortijo de las voces, la inclinación es pensar que existe alguien inteligente pero invisible, que hace aumentar o disminuir el efecto de esos fenómenos sobre los visitantes del edificio a capricho.